Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con José Bicentenario. Henry está de gira artística, pero el Agus nos está acompañando. Agus, bienvenido aquí al podcast y su servidor. ¿Qué pasó?
Nada, que con una sorpresa enorme de recibir el llamado y, por supuesto, muy contento, muy feliz de estar en este que es el podcast más escuchado de todo México.
Pues quién sabe, pero nos divertimos, eso es un hecho. Para los que no sepan, Agus, que además de un espléndido narrador, es un gran compañero, gran amigo de muchos años, pero es el yerno de José. Es el yerno, o como quien dice, es su suegro.
¡Ay, ay, la madre! ¡Ay, no, perdón!
Imagínense ustedes tener de suegro a Pepillo Segarra.
¿Qué quieres decir?
No, no, no. Nada más que se imaginen, para bien o para mal.
Es una penitencia para el caballero.
No, no, de ninguna forma. Jamás, jamás, jamás.
¿Cómo es? ¿Cómo es como suegro aquí, José?
Es a todo dar, la verdad.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y además, entra siempre primero, porque es todo un ídolo. No, él lo niega, pero la verdad es que es un
parte
ídolo.
Parte plaza.
A donde llegue. Sí. A donde llegue y pase por usted. Entonces, pues uno se favorece con esos beneficios, ¿no? A uno que nadie lo conoce.
Ay, ya me sonó a cotorreo.
Sí,
este asunto,
Pepillo, ¿eh? Pepillo. Es un gran ídolo, Pepillo.
No soy ídolo ni en mi casa.
Bueno, pero lo importante es que, la verdad, se llevan muy bien y además trabajan muy a gusto cuando les toca trabajar, Pepillo.
Sí, señor.
¿No?
Muy a gusto. La verdad que lo hacemos con gusto, con una gran empatía desde hace muchos años. Entonces, pues, nos gusta sobre todo ir en particular sobre la historia de los equipos, etcétera, las anécdotas, nos gusta mucho comentar.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ese era el punto número uno antes de arrancar con tema. Punto número dos, ¿dónde está Henry?
Pues se fue a echar canastas y que pierden los del Heat de Miami, hombre.
Y vienen de regreso ya.
Viaje relámpago, los caballeros.
Hombre. Ay, ay, ay. Dicen uh-huh. que es el salitre de Schultz. O sea que todo lo que quiere Chulsi pasa al revés. Okay. O sea, él quería que se alargara la serie y ya vienen de regreso a México porque ya se acabó la final de la NBA.
Le está pasando a Memo lo que a mí, la primera ocasión que fui a Serie Mundial con los caballeros.
Ah, ¿de veras?
En donde...
No vayas a contar esa anécdota tan
¿no?
lamentable.
Ah, okay. No, se acabó en cuatro. Fue en Nueva York y en San Diego fueron los Yankees. Fueron los padres y yo fui de rebote porque Beto Sosa había perdido el pasaporte y ese día hubo una junta multitudinaria en este estudio A. Y se me ocurrió decirles, oigan, yo sí tengo pasaporte, y entonces Toño como que movió las cosas, movió las piezas y total que toda la vida anduve con una acreditación que decía Roberto Sosa, se arregló y pues yo nunca había ido a una serie mundial y ya se imaginará, Nueva York, abrió Nueva York, primeros dos juegos. Y yo preguntaba, oigan, ¿y a qué hora vamos a ir a conocer y el shopping? Y Toño me dijo, novato, se nota que nunca has venido. Espérate a que la serie regrese. Muy bien, no, Toño dice que me espere. Se acabó en cuatro juegos.
Y nunca volvimos. Regresamos a Nueva York. Nunca volvimos a Nueva York, efectivamente. Pero bueno, entonces Henry ya estará de regreso para el Amigos de VIX, me supongo, ¿no?
Pienso que sí, a menos que decidan prolongar la estancia de alguna manera ya personal.
Pero no creo.
Pero lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo que puedan extender el viático los caballeros. Entonces, fue un viaje relámpago allá a Denver, que no precisamente está aquí a la vuelta.
No, es cierto, es cierto. Y el punto número tres. Una explicación, José Bicentenario, de tu trabajo como manager en el juego en contra de Panteón Rococó. En un juego que terminó 15 carreras por una en favor de...
En favor del Panteón Rococó.
¿Qué onda, Pepillo?
No, pues ¿qué?
No nos llevó, Pepe.
No nos llevó. ¿Y sabes qué es lo peor? Que empezó ganando. Fueron 15 carreras sin respuesta.
Híjole, esto es peor todavía. Más bueno, fuerte.
Echándole limón a la herida a los caballeros. Sí. Arrancamos requete bien con un... con un cuadrangular de campo de Stephanie Aradillas, que nos acompañó, una jugadora de
softball. ¿Una cachirul?
Fantástica.
¿Una cachirul?
Nos ayudó bastante, sí, porque en todos sus turnos batió de hit. Pero luego empezó el rosario de carreras, pero pues la verdad lo que me dio más satisfacción de todo fue que nos divertimos mucho.
Ah, no, sí,
y
seguro.
Que le di oportunidad de jugar a todos y a todas. Todos jugaron. O sea, fildeando, batearon todos y fue lo que me dio más gusto. Aunque nos rompieran la madre, así, no me importaba absolutamente nada. Claro que me gusta ganar, pero me gusta más que estén mis jugadores, mis niños y mis niñas, que estén contentos. Y luego, pues, una gran camaradería con los de Panteón Rococó, con el doctor Shenka y con todos ellos, porque son verdaderamente fans del béisbol. Y me decían, nosotros crecimos viéndolos en las transmisiones. Y dije, ay, Chihuahua, sí, ya estamos rucos. Pero sí, nos dieron. El Bebao fue mi pitcher estelar y pues la verdad tiraba bien, pero luego de repente yo creo que se empezó a cansar y los relevos del Tamedamus y de Leo Riaño no fueron muy efectivos.
Dejaron mucho que desear.
Pero digo, ya la ventaja era muy amplia en la séptima entrada. Pero bueno.
Pero se amplió más.
Se amplió más, pero ya habían jugado en el campo. Pero digo, la verdad pasamos un rato muy agradable. Pero dicen los señores que me van a correr.
¡No!
¡No!
Me van a
no, 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 no.
A mí jamás. Me vale madre, si me corren, pues está bien.
Jamás. ¿No? Entonces, jamás. Yo fui el primero que te defendió. Llegué aquí diciendo que el problema es de la oficina, no del manager.
Ahí está.
El señor no te armaron Burak, un buen roster.
El señor Burak desde la lejanía me mandó un recado que me quería correr. Sí.
Desde la lejanía.
Desde la lejanía. Pues, entonces que el señor llegue y que él maneje, ¿verdad? Él sabe mucho de la estrategia, ¿verdad? A ver si le da oportunidad de jugar a todos mis niños y niñas en el encuentro.
Pues mira, yo vi algunos clips, algunos mensajes en Instagram y demás, que no estaban tan contentos, ¿eh? O sea, yo sí vi que ya al manager se le había hecho ya bolas todo el
engrudo.
Asunto. Exactamente, que hubo críticas ahí de Russo Samogilny, es más, me acuerdo perfecto, el Russo Samogilny, Marco Cancino, Leo Riaño, ahí estaban los tres haciendo comentarios hirientes. Wow. Hirientes para el manager.
Condenado Leo Riaño, si lo puse a jugar desde el arranque y luego lo puse de pitcher. A Marco Cancino también lo puse a jugar la segunda base, bateó. El ruso sí anda de grillo, el condenado.
condenado es futbolero, Pepillo.
Es futbolero. Y le dice, no, yo nunca he tomado un bat, que quién sabe qué. Y sí lo puse al final y fildeó y conectó un batazo y toda la cosa. Lo puse a jugar, mira nada más, bola de malagradecido.
Fíjate la versión que tengo. Ajá. Yo le dije, porque le insistí, cuando supe que iba a ser el estratega, le dije, a ver, Pepillo, siempre en las transmisiones dices que hay que fabricar las carreras, toca la bola, las jugadas. Y me dijo, si no se envasaban, ¿qué jugada podía ser?
Bueno, eso sí.
Entonces, por eso creo que el problema es de la oficina.
Sí, tiene razón. En ese sentido, tiene razón. Si no hay gente en base, ¿qué jugadas vas a mandar?
Claro,
pues, era un poco difícil. Ahora, lo que sí fue muy, muy bonito, Agus, que al momento de saltar al terreno de juego, cada uno de los jugadores les pusieron su música. Y a Pepillo le pusieron la música y la voz de Arjona.
En este mismo momento me largo porque esos comentarios sí son muy hirientes.
¿No te pusieron Arjona?
Sí, y todo fue instancia del condenado del chavita este, que también andaba metiendo su cuchara ahí con el chavo del sonido local. Que
deja de llamarle chavo, tiene nombre y apellido. ¿Qué? Eric Cruz, dile lo que tengas que decirle, Pepillo.
No, chavita.
No, pero Eric Cruz fue el que lo puso.
Ah, pero
es el autor material.
Porque Chava estaba junto a él diciéndole, pon eso.
Fíjate nada más. Yo, inclusive, Ale Víquez, que anduvo organizando todo este asunto, me llegó a escribir el fin de semana que para el juego, que de la canción...
Tu playlist.
¿Qué canción quieres cuando te presenten, verdad? Digo, yo era el manager, lo importante eran mis jugadores. Y entonces yo le puse, pon Light My Fire de los Doors, que me encanta, y pone Arjona.
Y pone Arjona.
De veras, hombre. De veras.
Bueno, y ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no asistimos?
Eso es lo peor.
Agus es un espléndido tercera base, gran bateador, muy buen pitcher, pues, y sí, prescindiste de tu hierro.
Pero yo no fui el que hizo la convocatoria, señor. Yo le llegué a comentar a Lagos que íbamos a tener ese encuentro.
Pero tenías, no sé, vara alta, tenías, pues, por lo menos una voz, ¿no? Voz para pedir a tus jugadores.
Entonces, una llamada a la oficina.
Ah, bueno, entonces, reconozco mi error. Bueno, está bien.
Te hubiera ayudado mucho el Agus.
No, pienso.
¿Y
que
yo?
Sí.
Y Toño.
No, pero se largó que hacer el programa del Día del Padre. Oye, eso hubieras dicho que no, hombre. Era más importante el juego con nosotros, hombre.
Bateador ambidiestro, Toño. Primera base, natural.
Sí.
Y cuando releva, además, es incómodo. Así en la gente culve, más o menos.
Así, submarino.
Así.
Preferiste irte a...
No.
Tirarte 8 horas ahí, carajo.
Pillo, en el Humanity, que es en donde vienen todas nuestras asignaciones, venía claramente, de las 12 del día a las 8 de la noche, tiene usted el programa del Día del Padre.
Pues les hubieras dicho que se esperaran, porque terminamos como a las 2:30 de la tarde, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, se los echaron tan rápido.
Sigues apedreando el rancho.
Oh, para
de veras.
¿Y no aplicaron el no contest o el mercy rule?
Oye, no, tampoco. Te sobregires, digo. Que se terminara el juego y que se cumplieran las 7 entradas. Okay. Eso fue lo que...
Y para que participaran todos, ¿no?
Obviamente. Pues, era lo importante, que todos jugaran, y todos jugaron. Por cierto, una muy buena primera base que jugó Geo González y Caro Weigand. Muy bien. Mi catcher Ramón Aranza se la jugó bien.
No, Ramón es buen catcher.
Sí, claro. Ramón.
Sí. Ese sí, para que veas, es de los que sabían.
Diego Blanquel es muy bueno también.
¿Quién?
Diego.
Ah, Diego también.
Diego es buenísimo.
Diego reemplazó a Ramón, uh-huh, ya después de que habían pasado como 4 entradas, y a las rodillas las tenía hecha pomada. Entonces ya entró Diego a de catcher, pero digo, la verdad que todos hicieron su mejor esfuerzo, y la verdad nos la pasamos muy bien, pese a la madriza que nos acomodaron.
Bueno, la pregunta es si hay un segundo juego contra Panteón Rococó, o se organiza un juego contra cualquier otro rival. Vamos a ver si mantuvo la chamba Pepillo Segarra. Aquí se los informaremos. Aquí se los estaremos informando. Y vámonos ahora sí con algunos temas. A ver, Djokovic, 23 Grand Slams. Ganó el Abierto de Francia. Uh-huh. ¿Es ya, en este momento, el mejor tenista de la historia?
Ay, pues digo, tiene ese récord. Pudo ganar, y sobre todo le ayudó mucho en la incomparecencia de Rafa Nadal, que ha ganado 14 veces el Roland Garros. Para mí, yo creo que yo no lo catalogaría como el mejor de todos los tiempos a Novak Djokovic todavía. No obstante que ha ganado 94 títulos.
¿Pero qué necesita hacer, Pepillo? Para que, desde tu punto de vista, ¿qué tiene que hacer Djokovic para ser el mejor de todos los tiempos? Tiene 36 años y sigue ganando los torneos grandes.
Ah, no, sí. Sí, y la cifra, ¿no? Que,
sí,
que es impresionante, ya rompió el empate con Nadal. Uh-huh. Y de hecho, de la cifra en general, también con mujeres, Margaret Court ganó 24, o sea que está uno. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, Jimmy Connors no ganó tantos torneos de Grand Slam, pero tuvo 109 títulos a lo largo de su carrera. Entonces, híjole, y sobre todo pienso yo que me tocó ver a McEnroe y a todos esos grandes de otros tiempos, pero yo me sigo quedando, por ejemplo, con Roger Federer. Para mí, Roger Federer, para mí, ha sido el mejor y por encima de Djokovic.
¿Cómo ves, Agus? ¿Ya es el mejor de todos los tiempos o no?
Híjole, mira, independientemente de Djokovic, que es aquí el tema, yo siento que últimamente cuando se dan estas pláticas de quién es el mejor de todos los tiempos, a veces siempre se caen en injusticias, ¿no? Y yo creo que pues este es un tema para historiadores, a final de cuentas, ¿no? Ajá. Los que vengan más adelante y que puedan hacer un equilibrio y que puedas estudiar contra quién jugó, decía Pepe, quiénes estuvieron presentes. Yo creo que de los mejores, definitivamente, el mejor, no lo sé. No. En mi época, digamos, ya dedicándome a esto, me parece que ese adjetivo se lo he escuchado por lo menos a 4 tenistas, que son Federer. Ajá. En su momento a Pete Sampras, yo escuchaba que decían que ajá, podría ser el mejor de todos los tiempos, Djokovic, y pues yo creo que lo más justo es hacer una lista de los mejores, el top 20, el top 50 tal vez, porque es bien difícil quedarte con uno solo nada más.
Fíjate que tienes razón en esto de que mientras está en activo, uh-huh, es difícil darle a alguien la categoría o el estatus del mejor de todos, sí, los tiempos. Uh-huh. Es difícil. Digamos, un Tom Brady en la NFL, uh-huh, a lo mejor sí, por la cantidad de anillos de supertazón. Sí. Pero mientras están en activo, como que cuesta trabajo. Ya, y como dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ya cuando empiezas a ver la historia, que si Connors, que si McEnroe, que si Sampras, que si Becker, que si Agassi, que si Federer, que si Nadal, entonces ya como que es más sencillo, porque ya tienes el recorrido completo. ¿Sí? El recorrido completo de todos los tenistas, uh-huh, que en un momento dado podrías tú pensar que son el número uno del mundo. Pero bueno, de que está en la discusión, está en la discusión.
Sí. Ah, claro.
Eso ni duda cabe, ¿no? Fíjate. Que te caiga bien, te caiga mal, esa ya es otra cosa. Sí, sí. Pero el tipo es un fenómeno.
No, es un fenómeno. Supuesto.
Fíjate, pasó ahora que murió Jim Brown.
Sí, claro.
¿Cuántas personalidades se han nombrado como el mejor? Y yo le decía a Pepe, ¿cómo es la polémica? Después de tantos años, a mí me parece que Barry Sanders, de los que yo vi, a mí me parece el mejor.
Pero no viste a Jim Brown.
Pero no vi a Jim Brown. Claro. Entonces es bien injusto.
Pero los números de Jim Brown, más de 5 yardas, sí, por acarreo, sí, 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 te indican, sí, que, uh-huh, que era un tipo un
fenómeno,
fenomenal.
¿No? Un fenómeno.
Sí, sí, sí. Sí, no, y fíjate que, bueno, también de los grandes, Bjorn Borg.
Bjorn Borg,
porque fue un fenómeno de los años 70, principios de los 80. Y luego lo del australiano, Rod Laver, que pues para muchos ha sido el mejor de la historia, un zurdo verdaderamente fantástico. Lo que pasa es que a él le tocó una época en donde no había la difusión, claro, que tenemos ni nada de esto.
Pero
¿no?
Ahí están sus números.
Y le tocó una época que no había el profesionalismo.
También.
Porque el profesionalismo comenzó, digamos, hasta el 68. Y él ya había ganado títulos.
¿Qué
y
señalas?
Demás. ¿Qué tanto dices?
¿Qué señalas? Tú, Chiqui.
¿De veras?
Deja de estar fregando al señor, lo desconcentras. Empieza a señalar que si para allá, que si que. ¿Qué te pasa?
Oye, tiene síndrome de coach de tercera este.
Ahí tienes tu coach.
Ah, de veras.
Sí, a ver, ven, Chiqui. Ven, Chiqui, por favor.
Te voy a llevar al siguiente juego si es que no me corren, ¿eh?
Ven acá, Chiqui. Sí. Si es que no me corren, exactamente.
Si es que no me corre el señor
Burak. Ven a Chiqui. Aquí está el Chiqui. Mejor conocido como... ¿Cómo te dice el Kekis? ¿Cómo te dice?
¡Ándale, hombre!
¿Cómo dice, güey?
Sin miedo.
¡Patas de pollo! Sí, que ve, tiene patas de pollo. Chiqui, ¿cómo friegas? Sí, salieron buenas porque no se le han roto.
No, sí, rendidoras.
¿Cómo friega, verdad? Te señala una cámara y te señala otra cámara. Cuando, donde, en nuestra covacha, Pepillo.
No, pero...
En nuestra covacha estábamos ahí con una sola cámara y ahí nos vemos y... Y ahora este, güey.
Nos olvidamos de esto. Sí, sí, sí. Estás muy acelerado, no te sobregires, padre, no te sobregires. Pero bueno, retomando el tema que nos interrumpió aquí mi amigo. Rod Laver ganó 2 veces el Grand Slam, uh-huh, pero los 4 torneos, el mismo año, nada de que en años separados ni esas cosas. No, en el mismo año, 2 veces. Entonces esa hazaña nadie la ha podido lograr y luego los títulos en la Copa Davis, etcétera. Recuerdo que en una ocasión llegó a venir Rod Laver aquí a México, ya digamos, en su recta final, por ahí de 1975, principios del 76, en un torneo de desafío que patrocinaba Marlboro.
Justamente. ¿Ah, sí?
Sí, era el desafío Marlboro. Entonces vinieron al gimnasio Juan de la Barrera, me acuerdo porque me tocó ir, un fin de semana, sábado y domingo. Y vino Rod Laver, vino Bjorn Borg en su momento, uh-huh, Ilie Nastase, que estaba en su momento.
El rumano.
Y el maestro Guillermo Vilas en su momento.
¿No pusieron a Raúl Ramírez?
No, es que nada más era un desafío, digamos, de ellos, de esos 4, uh-huh, nada más. Jugaron entre sí, sábado y domingo, y fue una delicia verlos jugar. Digamos, ya Rod Laver, un veterano ya en 1975, pues habían pasado sus mejores momentos y todo, pero tenía unos destellos de clase, de las dejaditas, del toque fino, que qué bárbaro, qué jugadorazo, pero fue una chulada poder verlos, y sobre todo porque los otros tres estaban en su momento. Sí. Estaban,
bueno, y Raúl Ramírez, estás hablando de mediados de los 70s, ¿sí? Cuando fue justo cuando México le ganó dos veces a Estados Unidos, uh-huh, en Copa Davis.
¿Sí?
No una, dos veces. Le ganó una vez en el Deportivo Chapultepec y le ganó una vez en Palm Springs.
En Palm Springs, exactamente.
Entonces fueron momentos gratísimos del tenis mexicano, donde estaba Raúl, por supuesto, donde estaba Marcelo Lara, ajá, donde estaba Chente Sarazúa.
Y andaba por ahí también Roberto Chávez andaba.
Roberto Chávez, y ¿sabes quién me está faltando? Joaquín Loyomayo.
La ranita, le decían,
el
muy
zurdo,
buen tenista.
Joaquín Loyomayo.
Joaquín.
Agus se queda así.
No, les voy a decir, no. ¿Sabes que hice un viaje? Porque esas Copas Davis se pasaban por radio.
Radio y tele.
Bueno, pero yo los escuché por radio, ajá, sobre, uh-huh, todo, porque yo creo que a mí la radio me atrapó antes que la televisión, y yo recuerdo haber escuchado el tenis por radio, y hoy en día tú le dices a alguien, vamos a transmitir tenis por radio, y te va a decir que es imposible.
Uy,
y no era imposible.
No. Nosotros transmitíamos toda la semana.
Yo sé.
Toda, oigan, la semana. Y el torneo de Cincinnati, el torneo de Ohio, de Memphis.
El de Cincinnati. El torneo,
todos esos los transmitíamos por radio. Sí. Todos.
Oigan, y hablando de este tipo de injusticias, apenas el fin de semana, y a ustedes les encanta el cine, y seguramente que nos siguen también, está por salir el documental. De hecho, yo ya tuve la oportunidad de ver cortos de Yogi Berra, que se llama Todavía No Se Acaba. Me parece que esa va a ser la traducción que le van a dar. Y todo surge a raíz de un juego de estrellas en donde llevan a las personalidades vivas más grandes en la historia de las grandes ligas, lo que, uh-huh, son las injusticias, y que fue cuando llevaron a Hank Aaron, uh-huh, a Johnny Bench, a Sandy Koufax. Y entonces la sobrina de Yogi Berra, que fue quien ha hecho post-mortem un trabajo fantástico, le pregunta, oye, abuelo, ¿ya te moriste? Y le contestó, pues que yo sepa, ¿no? Y entonces...
Muy al estilo Yogi Berra.
Empiezan a hacer el recuento, ¿no? Y dice, pues es que mi abuelo jugó más series mundiales que los tres juntos, y más anillos que los tres juntos, y por esto sale esta película. Entonces, nunca falta que dejes fuera a alguien. Es un temor. Mira, yo acabo de hacer el libro de los diablos, el Museo de los Diablos.
Ahí lo traes, ¿no?
Sí, aquí lo traigo. Y sí, mi temor más grande, de verdad, mi temor más grande no era que alguien me dijera, ¿por qué está fulano? Sino que me dijeran, te faltó alguien.
Claro.
Ese es el temor más grande. Sí. Y es a lo que caes cuando dices, ¿es fulano es el mejor o no? Creo que es bien complicado.
Sí. Bueno, Yogi Berra ya se murió, obviamente.
Ya se murió.
Pero esto fue cuando todavía estaba con vida, evidentemente, ¿no?
Pero se ve que este documental o película dura 1:43.
Va a estar buenísimo. Bueno, dejamos el tema ahí. Ustedes tendrán su opinión con respecto a Djokovic, si es el número uno del mundo ya, de la historia, o si todavía no. ¿Qué pasó con Miami, Pepillo, en la final de la NBA? 5 juegos... Y adiós. Denver, por primera vez en su historia, logra el título del básquetbol profesional de los Estados Unidos. Fue un fiestononón ahí en la arena. La verdad es que la gente estaba encantada. Este cuate Jokic es una locura. Uh-huh. Es verdaderamente un espectáculo porque lo mismo asiste, que defiende, que anota. O sea, lo hace absolutamente todo, el famoso Joker, que fue el MVP de las finales, por supuesto, y 94-89 fue el resultado final. Yo vi los últimos, ¿qué será? Como 15 minutos del juego de ayer. Uh-huh. Miami no metía una. No metía una. De repente Jimmy Butler se conectó y empezó a meter de tres, pero hubo un lapso importante en el que Miami, uh-huh, se atoró en 60 y tantos puntos, 70 y tantos, no me acuerdo, Y no se movían de ahí.
No, claro.
Fallaban.
Y en el pecado llevaron la penitencia. La cosa fue que el calor de Miami solamente ganó un juego y nos echaron a perder a los Celtics de Boston. Eso fue lo peor, Dios mío, de mi vida, hombre. Ese regresazo formidable de los Celtics y les ganan el séptimo y en el Boston Garden para luego tener esta actuación terrible. En que, digo, fue en 5 juegos, pero prácticamente los barrieron.
Puede haber sido barrida.
Sí. Los Nuggets de Denver.
Y se hubieran ahorrado un viaje, Enrique, Chulsi y compañía.
Sí, ¿no? Sí, sí, pero echaron a perder ese regreso que hubiera sido histórico de los Celtics.
Yo creo que es el clásico caso del equipo que dejó todo una serie antes, ¿no?
Ajá.
Definitivamente siento que incluso se hablaba de si a los Nuggets les iba a desfavorecer tanto descanso, todo lo que tuvieron que esperar. Y no, creo que ellos, no quiero decir que se dieron por bien servido después de eliminar a Boston como lo hicieron, pero ya
llegaron a
ya
su
llegaron,
tope.
Llegaron no. a su tope. Y creo que una jugada que defiende mucho, yo también vi la parte final del juego, cuando buscan al final elaborar una jugada para un tiro de 3 y terminan perdiendo la bola. Creo que ese es el resumen de la serie.
Sí, sí, sí. Y fue Butler que la perdió, por cierto. Sí. Ahora, porque de repente escuchan, es que Butler, que si no es por Butler, no hubieran estado ahí. O sea, Butler es un superestrella. Un superestrella y eso nadie se lo va a quitar. Que tuvo una mala serie, que tuvo un mal juego, pues sí, de acuerdo. Pero si no hubiera sido por él, nunca hubiera llegado el equipo de Miami. Ahora, Jokic, ¿este es el prototipo del nuevo jugador que se busca en la NBA? Porque tiene el tamaño de un...
Es un garrochón terrible.
De un, ¿cómo se llama?
De un poste.
De un poste, de los que están ahí metidos en la pintura, ¿no?
Sí, pero digo, es que debe ser el nuevo prototipo porque es un tipo, ¿cómo le dicen estos? Polifuncional.
¡Ah! Pluri.
Plurifuncional. Sí. ¡Wow! Del lenguaje dominguero que utilizan nuestros amigos del fútbol. Entonces, los que aburren sabrosos. Entonces, así, versátil y toda la cosa. Pero es que ya lo decías, Toño, o sea, defiende, da pases para que anoten. Y el tipo mete canastas como loco. O sea, que es un jugador, es un fenómeno. Fenómeno el tipo. Y además, fue 2 años seguidos el más valioso, pues entonces sí se tienen que buscar jugadores, digamos, de esas características.
Sí, sí, porque además físicamente, obviamente que se lesiona, igual que todos los jugadores se lesionan, pero es más complicado que se lesione, porque es un roble, ¿no? Sí. De repente llegan algunos jugadores muy altos, pero muy delgados, ¿no? Que todavía la masa muscular no termina de desarrollarse en chavitos que llegan a la NBA y de repente se topan con jugadores que ya están hechos y ¡pum! El primer choque y se van a la lista de lesionados, ¿no? Entonces, este cuate realmente es un toro, ¿no?
Sí, es como un ala cerrada, ¿no?
Ándale, exactamente.
O sea, que es una locomotora sí. y la verdad es que es un jugador que rompe paradigmas, ¿no? Porque si no es el prototipo, pues yo creo que muchos entrenadores estarán ya pensando en quién puede hacer una función de esas, ¿no? Y entonces son jugadores de esos que rehacen la historia en los deportes y que cambian. Definitivamente le dan un giro
ahora
a la especialidad.
Es un hecho que no es solamente, digamos, las cuestiones físicas que tenga un jugador, sino también la mentalidad.
Sí.
El tipo tiene una mentalidad fantástica, ¿no? Y no se viene abajo a la hora cero, ¿no? Que eso es lo más importante, no derrumbarte cuando está al tope la presión y al revés. Él quiere la pelota, él quiere y él inmediatamente la busca y es el que está ahí para dar el pase o para hacer la canasta. Es realmente extraordinario. Bueno, pues felicidades a Denver, ya son campeones. Llegó el título después de ¿cuántos años, Pepillo?
Pues ya desde que...
¿Desde que nacieron?
Pues sí, es porque este
equipo... Bueno, no desde que nacieron, porque vienen de la otra liga, ¿no?
De la ABA, de la Asociación Americana que nació en los años 60 como rival de la NBA. Entonces, y esa liga fue la que implementó los tiros de tres. O sea, la liga novedosa, el tiro de tres, el balón ese de colores y todo esto.
Sí.
Pero los Nuggets de Denver, un equipo original de esa liga, llegó a la final en el último año de vida de esa liga, que fue como en el 67, y perdieron frente a los Nets de Nueva Jersey.
Pero ahí sí habían sido campeones, ¿no?
No, ahí no, perdieron la única final que llegaron.
Ah, ¿tampoco fueron campeones ahí?
No, perdieron
pensé
con
que habían
los
sido
Nets.
Campeones.
Perdieron con los Nets de Nueva Jersey y luego ya se deshizo la liga Y entonces algunos equipos de la ABA se fueron a la NBA, incluyendo a los Nuggets.
Pues mira,
pero pues sí,
son campeones, se acabó la temporada de la NBA y esos eternos playoffs, qué largos son los playoffs de la NBA. Vamos a abrir el baúl. Ya no viene Chava.
Ya no viene Chavita. Le da flojera, pobrecito. Fue de los instigadores para que me echaran la... Gracias, mijito. Para que me echaran la carrilla en el juego de ayer, Maldito. Pero bueno, me permití traer algo beisbolero que aprecio muchísimo.
No lo vayas a romper, Pepe.
No. Que aprecio muchísimo de
¿Eres
estos.
¿Eres tú?
No, hombre, que ojalá fuera yo. Es Vin Scully.
Vin Scully.
Aquí está. Vin Scully, aquí lo voy a poner.
Vamos a ponerlo en el centro para que no se vaya a derrumbar.
No, qué bárbaro. Considerado, yo creo, el mejor narrador de béisbol.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí.
Vin Scully.
Sí.
Y toda una historia con los Dodgers de Los Ángeles de Vin Scully, que pues se retiró en el 2016.
Justamente ese digamos, este cabezón, como les llaman, ¿no? Los bobbleheads, es para conmemorar su última temporada, el opening day de la última temporada de Vin Scully.
Su última temporada, sí, entonces... Lo aprecio mucho porque mi hija, la esposa aquí del señor...
La Pau.
Entonces, entonces ella estaba trabajando para concluir su doctorado allá en Los Ángeles y estuvo ahí como 9 o 10 meses viviendo y obviamente le gusta el béisbol. Y entonces hubo un día que iba a hacer la entrega de la figura de Vin Scully y entonces fue que... Llegó temprano porque no le dan a todos los que van, o sea, creo que son los primeros 20,000 o los primeros 15,000, o sea, que sea. Y entonces se fue desde muy temprano para poder tener la figura. Y lo curioso es de que platicaba en el sentido de que luego llegaba mucha gente, tenía ya la figura y se iban, ya no se quedaban al juego.
Coleccionistas.
Y se iban y ya, para tener la figura de Vin Scully, que bueno, adorado por la gente de los Dodgers, ¿no?
Y a lo mejor regresaban en la segunda entrada, porque así acostumbran en Los Ángeles, ¿no? Llegar en la segunda e irse en la octava.
Sí, pero bueno, toda una historia de... Como su la frase de arranque, ¿no? It's time for Dodgers baseball.
Dodgers baseball. Oye, pero bueno, digamos de las características de Vin Scully, un fenómeno, es que narraba sin un comentarista. Sí. O sea, él hacía la transmisión, lo que le tocaba, digamos, de los juegos, porque no narraba todo el partido, pero sí gran parte del juego. Pero, a ver, Agus, narraba solo. Y contaba historias y era, bueno, la verdad, era un tipo con una capacidad bárbara para un contador de historias fabuloso, pero también un narrador extraordinario, ¿no?
Sí, y yo creo que es de lo más difícil que podemos... encontrar en nuestra profesión el de pronto no tener a quien darle la pelota, sí. ¿No? Y a mí que me tocaban hacer las giras de los Diablos, pues y que me tocaba estar solo, realmente sí se requiere de una preparación y debes llevar muchas cosas, pero siento que no fue su caso. Se notaba demasiado natural. Por supuesto, un señor que vio mucha parte de la historia del béisbol. De hecho, en homenajes póstumos, escuché alguna entrevista en donde él trató de ser jugador, hizo un tryout, pero que se le fue un fly y que en ese momento ya decidió mejor irse por el micrófono y lo hizo muy bien. Y que además también tiene narraciones extraordinarias de NFL.
Sí, pues sí, aquel, otros deportes,
aquel,
claro.
Aquel pase de Montana... A Clark. Lo narra Vince Scully.
Sí, ¿no? Tiene razón.
Un señor espectacular y que pues nos vamos a quedar con ese momento en la Serie Mundial cuando se suponía iba a tirar la primera bola y dice que se sintió un poco adolorido y le da la pelota a Fernando Valenzuela. Eso padrísimo. Fue de Hollywood, definitivamente.
Padrísimo, padre, qué momento, ¿no? Inolvidable ese momento cuando aparece Fernando ahí con Vince Scully justamente. Y además algo muy, muy interesante es que su retiro es cuando ya había superado los 90 años.
Sí.
O sea, ¿cuántos años narró? Eso quiere decir, Pepillo, que tú tienes por lo menos otros 8 años, ¿no?
Sigue el bombardeo aquí del caballero.
No, tú tienes otros 30 años, Pepillo.
No se sabe uno si vamos a vivir mañana.
No, bueno. Entonces no se sabe. Pero por lo pronto, pero bueno. Si tomas el ejemplo de Vince Scully, bueno. Entonces, ¿a qué? Creo que tenía 93, 94 años sí, cuando se retira.
Sí, bueno, él nació, si no mal recuerdo, en 1927, en noviembre del 27. Y luego se convirtió en el narrador más joven en la historia de un juego de serie mundial cuando tenía 25 años, con los Yankees y con Red Barber, que fue otra de las leyendas. Red Barber, un tipo genial, que fue el que le dio oportunidad a Vince Scully para que comenzara. Y parte de esa historia tan bonita de Vince Scully, le dio oportunidad, lo primero que hizo, lo mandó a narrar un juego de fútbol americano en 1949, la Universidad de Maryland y la Universidad de Boston. Era el encuentro. Entonces lo mandó a narrar radio y narró en el techo del Fenway Park. Ahí lo mandó a narrar. Y entonces fue que le gustó mucho cómo lo hizo, un muy jovencito. Y entonces fue cuando ya se empezó a colar, y fue cuando empezó a tomar y hacer carrera, y ya lo incluyen en el elenco de narradores. Después los Yankees, cuando despiden a Mel Allen, quisieron hacerlo narrador de los Yankees y no quiso.
Porque le iba a los Dodgers.
Y luego ya se va con los Dodgers, y ahí sigue pues toda la historia. Y lo curioso es que el señor nació en el Bronx. Nació en el Bronx.
Qué curioso.
Vince Scully, pero era un verdadero genio, un tipazo maravilloso.
Bueno, pues muy, muy bonito recuerdo, Pepillo. La verdad, muy bonito recuerdo, gran personaje. Y además, otro aspecto, insisto, se retira ya en los 90 y tantos años, y su timbre de voz y su ritmo se mantuvieron ahí siempre.
Sí, otra de las cosas que yo leí de Vince Scully fue cuando los Dodgers tuvieron que jugar en el Coliseo y que realmente la gente quedaba muy lejos de la acción.
Sí, claro.
Y fue donde se puso de moda, digamos, que los aficionados llegaran al estadio con sus radios para escuchar la narración y realmente enterarse de lo que estaba pasando. Así que, pues, estamos ante un narrador que no solamente hizo historia, sino que cambió muchas cosas.
Los radios de transistores.
Sí,
pues
sí,
yo me acuerdo en el Parque del Seguro Social, los años 60 y todo esto, mucha gente llevaba sus radios y estabas viendo el juego y lo estabas escuchando para seguir la narración de la radio, ¿no?
Sí, entonces muchísima gente.
Era muy padre, sí.
Bueno, pues muy bonito recuerdo, Pepillo. Ahí te va.
¡No! ¡Ay, hasta me dio escozor, me cae! No, muy apreciado.
Vince Scully, qué bonito recuerdo.
El maestro Vince Scully, la verdad.
¿Lo vas a regresar acá?
Está bien. Para que nos acompañe.
Está bien, pero lo ponemos en el centro. No vaya a ser que de repente le des una patada a la mesa, cosa así.
No.
Y en uno de tus arranques, ¿no? De las cosas que te molestan.
En lo que he caído estas alturas.
Oye, Pepillo, por cierto, ¿es cierto que saliste a reclamar una jugada y te peleaste con el manager del equipo rival?
No, me peleé, pero sí.
De Panteón Rococó.
Sí, salí a discutir una jugada. Porque había corredor en primera de Panteón, y entonces vino un batazo para el short. Entonces, Stephanie Aradillas, esta niña maravillosa del softball, entonces tomó la pelota, y luego la dejó caer rápido, pues para hacer el doble play. Ahí vino la discusión.
¿Te marcaron que la pelota ya la había atrapado?
Que si ya la había atrapado, hubo una confusión ahí, y entonces yo ya fui a reclamar y le dije, bueno, entonces qué, no está la jugada de doble play o qué, o sea, cayó la bola, etcétera. Y entonces ya el manager de Panteón, por cierto, muy buen cuate, entonces ahí empezamos a discutir, y luego dijo el umpire que él había juzgado que había tenido la pelota el tiempo suficiente que él ya había marcado el out y luego la dejó caer. Entonces ya había terminado la jugada.
El que estaba en primera se podía quedar en primera.
Que se podía quedar en primera, ¿no? Pero fue muy rápida la jugada y entonces daba la impresión de que sí podía haber sido una jugada doble play.
¿Pero tuviste la razón tú o no?
No, yo fui a reclamar para ver cómo había estado la cosa por la rapidez de la jugada, de que si podía yo de alguna manera reclamar y decirle, oye, pues sí fue doble play.
Ah, ok. Perdió sí. la discusión.
Sí, sí, o sea, y así fue doble play, pero...
Perdió la discusión, ya.
Pero luego ya.
¿Pero ya no había reto?
No, pues...
Ah, ya, José. Pepillo, pues es así, no, muy fácil.
Proyectes,
es muy fácil. Así nada más, mira. ¿Sí? Así, así.
Que bueno, llamen a las oficinas.
No, y si hay mucho video. Y de hecho,
claro.
El domingo en la jugada.
Ah, sí.
El domingo en la jugada van a poder ver todo lo que sucedió en ese duelo de TUDN en contra de Panteón Rococó. Vamos a evitarnos dar el resultado final en la jugada. La culpa
fue de Pepe, manager que no sirve, lo vamos a correr. Pues córrame, a mí me vale más.
No, Pepe.
Yo defiendo a mis jugadores y a mis jugadoras, sí, señor. Ya.
Pero si perdieron, Pepe.
Pues sí.
15-1 perdieron.
¿Y qué quieres? No le hagan. Es que
15-1. Estos
condenados que te apoyan, mira nomás.
Bueno, el caso es que en la jugada van a poder ver esta pieza de color de lo que se vivió en el estadio Alfredo Harp, que además jugaron en un estadio de lujo.
Sí, sí, pues de los muy pocos que han podido sostener ahí, ¿no? Un juego amistoso uh-huh. en ese diamante.
Sí, sí, jugamos en el parque, en el estadio, en el donde juegan los Diablos y todos los demás.
Habrá que decirle a Otón que les pase la factura con un descuento.
¡Ay, no! Yo pensé que iba que le pasaran algo al terreno de juego.
¿Qué pasó?
Para
no,
quitar
no, no.
toda la...
No, no, no. Híjole,
todo el salitre que cayó ahí.
Lo siento por Ramón Morantes, que es el que va a dirigir hoy en esa caseta.
¿No? Sí, de veras.
Diría el inolvidable Che Ventura, no hay compañerismo. No hay compañerismo, así decía el queridísimo Jorge, caray.
Cerramos el baúl, Pepillo. Cerramos el baúl rápidamente porque ya nos alargamos un poco. ¿Qué viene después, Chava?
¿Qué?
Chava, Misión Europa viene después. Misión Europa viene después, entonces...
Qué preocupación, mano, de veras.
¿Qué preocupación?
Pues sí, estamos preocupadísimos porque van a ser Misión Europa. Qué bárbaro, no vamos a poder dormir.
Además, ya se acabó todo, ¿no?
Pues ya, ¿qué van a comentar? No hay nada.
¿Ya la Champions terminó? ¿Qué?
Ya se acabó la Champions, ya se coronó el Manchester City. ¿Ya? ¿Qué van a comentar lo de México, Estados Unidos?
No sé, es Misión Europa, no creo.
Ah, no, hombre. Ya se acabó, hombre. Ya que tengan un ¿cómo se dice? Un impaso.
Un break.
Un break.
Un break de unos cuantos meses.
Que les hace bien a los muchachos. Ahora que se reanuden las ligas europeas, allá el calcio, la Liga de las Estrellas, la Liga Premier, pues entonces ya que empiecen. Se aburren sabroso, ya lo saben. Que no sé qué le preocupa tanto a Chavita.
No.
Bueno,
Luis Arráez, estamos grabando esto en martes. Ayer, lunes, se fue de 4 nada y bajó su porcentaje a 391. 391. Él estaba en 400, llegó a estar en 403, 405.
Sí, sí, sí.
Pero se fue de 4 nada el venezolano y está en 391. Es muy difícil aventurarse en este momento. Falta muchísimo de temporada. En pensar si puede llegar a 400 de porcentaje, pero es rarísimo que Arráez se vaya sin conectar un imparable en un juego, uh-huh. el infielder de los Marlins de Miami.
Correcto, y pues está amenazando este récord de Ted Williams, ¿no? El último que bateó sobre 400.
410.
Exacto, ¿y quién fue el último que se habló? ¿Todd Helton?
Tony Gwynn, ¿no?
Tony Gwynn.
Que era
Tony
el que Gwynn. Se había acercado sí. más.
Tony Gwynn y obviamente George Brett.
Y Brett, después. Exacto.
Bueno, un poquito antes.
Es sí. una máquina de imparables. Es increíble. Los escuchaba la otra vez. Es increíble pensar por qué lo soltaron.
Pues sí. Digo, Pablo López es un picherazo.
Sí, pero...
Pero Minnesota soltó a un bateador que es un fenómeno, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo la verdad también... Me hago esa pregunta, ¿por qué lo soltaron? Digo, claro, si necesitaban picheo, pero te estás deshaciendo de un tipo que es una regadera de imparables y además que está joven y tiene
26 años.
Tiene mucho que ofrecer,
sí.
Es una garantía y pues la verdad ahora sostener el paso. Digo, por eso se han ido tantos años y tantas décadas de lo de Ted Williams, que fue en el 41.
41, exactamente.
Entonces, imagínense, batear sobre 400 está muy, muy complicado.
No, pues es... En esta época parecería imposible, sí. Pero bueno, Arraez ahí está coqueteando. Y yo les quería comentar de Gary Sánchez, tan criticado Gary Sánchez, pero de repente llegó a los Padres de San Diego, el catcher, ex-catcher de los Yankees de Nueva York. Lleva 12 juegos, al momento de grabar esto, 12 juegos con los Padres de San Diego. De esos 12, han ganado 7. Este es un equipo que ha batallado. Está lleno de estrellas, pero ha batallado. Bueno, en esos 12 juegos ha pegado 5 cuadrangulares y ha producido 12 carreras. O sea, Gary Sánchez parece que encontró en San Diego el lugar ideal para poder brillar.
¿Y qué posición ha estado jugando?
Catcher y designado.
Yo creo que ahí está la clave. Gary Sánchez, cuando está como receptor, no rinde lo mismo. Yo creo que era necesario que encontrara un club que le diera la oportunidad de no estar siempre atrás del plato.
Puede ser.
Porque además es un catcher que recibe demasiada presión, porque no es de lo mejor sacando corredores, y que además todas estas reglas que se han modificado en el béisbol han propiciado que otra vez, bendito Dios, los equipos empiecen a buscar fabricar las carreras, a los robos de base, al toque de pelota, y él no luce. Y entonces creo que esa es una presión que se lleva a la hora de ir al plato. Entonces, como designado, creo que tiene la gran oportunidad de ser el retorno del año.
Pues mira, lo que ahorita cómo va, ahora sí que me llama la atención. Yo digo, me gustan los Padres, me gusta ver cómo van los Padres, pero sí me llama la atención, desde que vi que había llegado a San Diego, lo he estado siguiendo día a día, y siempre hay algo con Gary Sánchez. O sea, es raro que se vaya sin imparable, es raro que se vaya sin carrera producida. O sea, una carrera producida por juego, ese es su promedio, ¿no? No,
pero sí, la verdad lo está haciendo muy bien Gary Sánchez, que en su época con los Yankees tuvo también sus lapsos de lesiones y demás.
Pero estaba llamado a ser un superestrella.
Ah, no, pero por supuesto. Y digamos que llegó a tener muy buenos momentos, pero digamos no explotó la gran estrella
que
se suponía.
Ni él ni varios de esa generación de Yankees.
Exactamente. ¿Eh? Pero luego, pues en este año anduvo con los Mets de Nueva York.
Y
se fue de volada. O sea, realmente no pasó nada con él, pero pues qué bueno que encontró un buen sitio en San Diego.
Pues ahora, ahí está,
el sabor latino que tienen los Padres probablemente también esté influyendo mucho.
Puede ser. Está a gusto con San Diego, aparentemente, Gary Sánchez. Por cierto, y hablando de transmisiones, no tenemos Grandes Ligas.
Otra vez, híjole, cuando transmitíamos.
Cuando transmitíamos Grandes Ligas. Pero sí tenemos Liga Mexicana, Agus, y tenemos Liga Mexicana martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Y viene el Juego de las Estrellas el próximo domingo en Tabasco.
Correcto, por eso este viernes no habrá juego.
No habrá.
Pero el domingo desde Tabasco el Juego de las Estrellas
y el sábado el
derbi de jonrones, sí. que va a estar muy interesante en el remozado.
Si no me equivoco, perdón, creo que va en vivo en VIX y va a ir diferido en TUDN.
Perfecto, pues ahí está la opción con estos bombarderos que van a tratar de desafiar un parque que de verdad es difícil. muy difícil.
Sí, para
el
pegar a
nuevo centenario 27 de febrero. Sí. Y se fue Didi Gregorius, que iba a ser un atractivo enorme para ese derbi de jonrones. Pero bueno, quedan todavía varios gallones. Yo voy a ir con Roberto Ramos.
Con Roberto Ramos, te quedas con él. Primera base de los Diablos Rojos. Mi querido Pepillo, llega el Juego de las Estrellas. Es en Tabasco, y Tabasco es el mejor equipo de la Liga Mexicana.
Sí, la verdad, la consistencia que ha mostrado Olmecas de Tabasco ha sido maravillosa, porque se enrachan y luego los Diablos también se enrachan y no los pueden alcanzar y no pueden. Lo que me ha llamado mucho la atención es la consistencia de los Olmecas de Tabasco en esta campaña.
El picheo, sí. El picheo que es muy bueno que tiene el equipo de Tabasco. Bueno, ya para despedirnos, NFL, muy rápido nada más lo de Saquon Barkley. ¿Será capaz Saquon Barkley de parar en el 2023 para convertirse en agente libre y salir de los Gigantes de Nueva York? Porque le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. Ajá. y pues va a ganar un billetote, pero no el dinero que él quiere. Y ya se especuló, ya él lo manejó inclusive, que podría parar en el 2023 y no jugar con los Gigantes.
Bueno, de que lo vaya a hacer, creo que sí.
Muy poquitos lo hacen, ¿eh?
Pero es una apuesta.
Livión Bell lo hizo.
Sí, pero es una apuesta...
arriesgadísima.
Muy arriesgada, sí. Porque el regreso no hay ninguna garantía de que pueda estar en un muy buen nivel.
Yo coincido con el Agus porque no es algo recomendable definitivamente que pueda hacer eso. Porque, bueno, Barkley ha tenido su etapa de lesiones. La campaña anterior, afortunadamente, estuvo sano y el equipo fue muy bien. Llegaron al playoff, aunque los eliminaron pronto. Pero el hecho de parar, y acabas de mencionar algo interesante, Toño, algo importante, lo de Livión Bell. Livión Bell era un superestrella con los Acereros y quiso la lana del universo y se puso muy pesado y no sé qué. Voy a dejar de jugar y no sé cuánto. Después regresa y dime qué ha sido de Livión Bell.
Nada, nada.
Cero. Los Jets, los Cuervos, ha ido dando brincos por todos lados. Y luego creo que hasta luchador, boxeador, no sé qué se metió. Pero realmente su carrera se derrumbó por hacer ese rollo de no jugar.
Pues sí, es muy arriesgado, ¿no?
Y el que quiere regresar es Adrian Peterson. Leí hace unos días que él no se ha retirado y que si hay un equipo interesado, intentará regresar.
Pues es difícil, pero bueno, ojalá que lo pueda hacer. Y bueno, ya nos vamos a despedir. A ver, esto va a estar divertido.
A ver
la memoria de Agus y de José Bicentenario, para despedirnos, ¿eh? Van a ser tres equipos de la NFL, de los 32,
ajá,
con tres nada más, porque Chava está friegue, que ya nos vayamos.
Ya, hombre, no des lata, hombre. Sí, hombre.
Está molestando, entonces ya quiere que entren los de Misión Europa.
No, hombre,
que
no sé ya.
Qué. Pero bueno.
Qué lata, pues ya le recortas a ellos 5 minutos o 10 ya. Es menos
no,
tiempo.
No, porque ellos sí tienen que en un horario, porque no es un podcast.
Pero luego con
es un
eso,
programa.
Ya con menos tiempo se aburren menos.
Eso sí.
Pero sí.
Bueno, la pregunta es, de tres equipos de la NFL, ¿cuál es su líder receptor de todos los tiempos?
Ok,
ajá, de dale, todos los tiempos. En yardas conseguidas por pase.
Ah, okay.
Entonces, les voy a dar tres equipos y el chiste es que me digan cuál es ese personaje. No les voy a pedir las yardas porque es demasiado, pero sí, ¿cuál es el jugador? Y empezamos con el equipo de José Bicentenario, los Jets de Nueva York. ¿Cuál es el líder receptor de yardas, líder, receptor de yardas, de todos los tiempos de los Jets de Nueva York? Y obviamente Agus también puede.
¿Puedo robar?
No, tú puedes asistirlo.
Sí,
y...
sí, sí.
No, es para los dos, para los dos. ¿Cuál piensan que sea?
Híjole. Yo en el primero que hubiera pensado,
ajá,
sería en Don Maynard, pero...
¡Es correcto, José Bicentenario! ¡Es correcto! 11,732 yardas. Don Maynard es el número uno en yardas por recepción en la historia de los Jets de Nueva York. No colaboró en nada, Agustín.
No dio tiempo.
Vamos con el segundo. El segundo equipo. Y nos vamos a quedar en el este de la Americana.
Ándale, si vas.
Y nos vamos a ir con los Delfines de Miami. Los Delfines de Miami. ¿Cuál es el líder receptor en yardas en la historia de los Delfines de Miami?
Ándale, ese sí está.
Está. Me voy con Duper.
¡Correcto!
¡Ándale!
¡Mark, el Super Duper!
Fíjate, muy bien.
¡Wow! 8,869 yardas.
El Super Duper.
Nadie en la historia de los Delfines ha tenido más yardas por recepción.
Muy bien. Ya ni el Mark Clayton, ni el Paul Warfield y esos grandes.
¡Wow!
Muy bien, Super Duper.
Muy bien, muy bien. Y la tercera. Híjole, si pegan a los tres. ¿Qué presión le van a dejar a Enrique Burak la próxima semana? Vamos a ir con...
¿Vas a empezar como el abuelo?
Déjame ver. No. En el este de la Americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Ándale.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Quién puede ser? El número uno en yardas por recepción de la historia. De la historia.
Uy.
Ya, chava, ya vamos, ya vamos, espérate, chava, hombre. Ya vamos, ¿verdad? No presiones a José, ni tampoco a Lagos.
Híjole, es que sí, ya, de la historia de los Patriotas, sí, yo creo que hay que irse un poquito atrás, ¿eh? Ay, ay, ay.
Yo creo que actual no es.
Porque además han cambiado uh-huh. mucho de receptores.
Sí, de,
¿no?
los, de los receptores. Uh-huh. Ay.
Digo, obviamente, han pasado jugadores como Randy Moss, pero yardas con Nueva Inglaterra. No fueron tantas. Pero está buena. ¿Cuál es?
Cuando llegó en el 2007, Randy. No, pero hay de más atrás. Ay,
Venga, uy, ya está silbando Chavita, así como
ya,
pidiendo
hombre.
El final del juego.
No. Lástima que yo no puedo silbar lo que estoy pensando. Híjole, pues yo la verdad ahorita no. Debe de ser uno por ahí de los 90, por
sí,
ahí.
Sí, más o menos. De la época de se agarró ahí a Tony Eason.
Ay.
A lo mejor agarró hasta Grogan. Steve Grogan un poco. ¿Tú no te acuerdas?
No fue. Uno que seleccionó Parcells, no, ¿verdad?
Pues dime quién.
No, uno que
seleccionó a muchos.
No, que fue su primera selección y que luego lo catalogaba, ¿no? Que le puso un apodo medio raro.
Ah, que lo. Sí, lo trató muy mal.
Lo trató muy mal y era un gran receptor.
Sí, pero, ¿cómo se llamaba ese?
Pero creo que ese no era. De cuando llegaron al Super Bowl contra Green Bay. Ahorita me acuerdo, pero sí fue, era la época de. Era la época de Bledsoe.
Yo creo que es de la época también un poco de Bledsoe, ¿eh?
Ay.
Sí, yo creo que es.
No, pues creo que no doy.
Bueno, creo dos de no. tres, de todas maneras. Sí, dos sí, de sí. tres.
Y las primeras dos bien. Muy rápidas.
Sí, las primeras dos muy rápidas. Ya nos vamos y pues ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Para... Stanley Morgan, Pepito.
Ay.
Stanley Morgan era. El receptor número uno en la historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra. La próxima semana vamos con otra división.
Ah, esto está padre.
Tres de otra división. Ya con Henry. Y se los mandamos a Lagos también si quiere contestar. Sí. Gracias, Agustín.
No, un placer, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, gracias, Agus. Gracias, José Bicentenario.
Gracias, niños. Encantado. Y aquí estaremos la próxima semana.
Dios mediante, aquí los esperamos la próxima semana. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.